Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Nos dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos hemos estado introduciendo en esta carta, en los primeros dos sermones, haciendo referencia a los dos primeros versículos. Hoy nos vamos a centrar en el tercero. Como veíamos la semana pasada, los lectores de esta carta estaban en medio de gravísimas dificultades, y no porque eran unos insensatos, no porque eran unos necios, no porque eran unos desobedientes, no porque eran unos infieles, sino únicamente por causa de honrar a Dios en el contexto donde Él les había hecho nacer, que fue en el primer siglo de la era cristiana. Por causa únicamente de su fe, únicamente de defender los distintivos cristianos, únicamente por eso, fueron perseguidos hasta la muerte muchos de ellos. Probablemente, como dijimos, unos meses después de escrita esta carta, Nerón desató la primera de las 10 persecuciones terribles que se llevaron a cabo dentro del Imperio Romano durante los dos primeros siglos de nuestra era. Y en medio de esa terrible circunstancia, completamente adversa, completamente providencial, en la que sufrían el despojo de sus bienes, el tener que salir huyendo, la muerte propia o de sus familiares, el apóstol Pedro les lleva a mirar todo lo que habían recibido de la mano de Dios. ¿Cómo podrían esperar, en medio de tantas situaciones adversas, que el apóstol, en vez de decirles vamos a sublevarnos contra el poder político, vamos a organizarnos para montar un batallón o un ejército en contra del poder político, vamos a estudiar cuál ha sido la misericordia de Dios para nosotros? Y para esto lleva a sus lectores a que enumeren las bendiciones que Dios les había dado y que mediten en la gran salvación que en Cristo nos ha sido dada. Que traigan a sus mentes las grandes doctrinas de la salvación. Que no estén dándole vueltas y vueltas y vueltas únicamente a su situación y a pobre de nosotros. ¿Qué habremos hecho para hacer esto? Que es lo natural que suele pensar el ser humano. El problema es que cuando un cristiano piensa esto, si realmente piensas esto y que esta es tu situación, tienes un problema gravísimo, porque entonces solamente estás descansando en tus fuerzas y te crees tan bueno que no eres digno de que algo adverso venga contra ti. Y entonces el apóstol Pedro va a corregir todo esto que puede ser natural en la mente de un impío, pero que lamentablemente es natural también en la mente de los creyentes cuando no tienen asentada y puesta su confianza en Dios. Vamos a dividir nuestro texto en tres puntos. Vamos a ver en primer lugar cómo debemos bendecir el nombre de Dios. En segundo lugar vamos a ver lo que nos debe mover a bendecirle. Y en tercer lugar vamos a ver cuáles son las causas de la bendición. Así que vamos a ver en primer lugar, bendiciendo el nombre de Dios, que es a lo que nos lleva este tercer versículo del primer capítulo de esta primera carta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que Reina Valera traduce aquí como bendito es el participio irregular del verbo bendecir, que también se usa como adjetivo en algunos textos. Significa literalmente hablar bien de alguien con el propósito de exaltarle o alabarle. Esto es lo que está exponiendo el apóstol Pedro. Vamos a exaltar y alabar el nombre de Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Pero estamos en medio de una persecución. Quizá en medio de la persecución todavía puedas pensar cuáles son las bendiciones que Dios te da. Cuando este adjetivo se usa en relación a Dios, el de bendecir el nombre de Dios, como es el caso aquí, la palabra equivale a una expresión de adoración. No solamente bendecimos el nombre de Dios, sino es que incluye también que estamos adorando en esa bendición el nombre de Dios. Cuando el creyente bendice a Dios, está reconociendo su grandeza por lo que Él es. Reconoce todo aquello que le hace digno de alabanza, tanto en su persona como en sus obras. Por ejemplo, el Salmo 72 dice: «Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, sus obras. Bendito su nombre glorioso, su persona, y toda la tierra sea llena de su gloria». El Salmo 103: «Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre». Bendecimos su persona. Y sigue diciendo: «Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, todas sus obras de bondad». Tenemos la gran responsabilidad, los creyentes, de meditar en la extraordinaria obra que Dios llevó a cabo para rescatarnos de la condenación y del infierno. Este es un mensaje recurrente. Hablamos del infierno porque es exactamente ahí donde vas a ir si Cristo no es tu Salvador. Debemos meditar en el precio que se pagó para aplicarnos la salvación. Y fue la muerte de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, el Dios eterno que se encarnó para morir en la cruz, pagando la deuda que tú tenías delante de la ley. Una ley que tiene todo a su favor para evidenciar el pecado que hay en nuestro corazón. Una ley que hace que nada quede escondido. Analiza nuestras motivaciones. Analiza nuestros pensamientos. Analiza nuestras decisiones. Analiza nuestros hechos. Analiza nuestras omisiones. No hay nada que se oculte. Por esa ley seremos todos juzgados. Y aquel que no esté bajo Cristo será condenado. Al meditar en el precio que Dios pagó para salvarnos, entregando a su Hijo a la muerte, y la gran salvación que compró al precio de la vida de Cristo, esto debería elevar nuestro corazón en gratitud y alabanza, aun cuando podamos encontrarnos en medio de situaciones aflictivas, o que la vida no está como a mí me gustaría, o que a mí me pasa algo que no me gustaría que me pasase, o que hacer la lista de la compra. Cualquiera que sea vuestra lista de la compra, Dios debe estar en el primer lugar para ser adorado, para ser bendecido su nombre y para darle gracias por la multitud de sus misericordias para con nosotros. Pero debemos enseñar a nuestra conciencia a que no siempre se vaya a decir: «Pobre de mí, ¿qué habré hecho yo para hacer esto?». Y entonces le damos 7 millones de vueltas al molinillo para acabar pensando: «Pobre de mí, de verdad que no me merezco lo que me pasa». Para que los destinatarios de esta carta no se les fuese la mente hacia esto, es por lo que Pedro le empieza a poner cada cosa en su sitio y a dirigir sus conciencias. Tenemos que enseñar a nuestras conciencias. Este es un recurrente también a lo largo de toda la Escritura. Salmo 16: «Oh alma mía, dijiste a Jehová». Tenemos que hablarle a nuestra alma, tenemos que hablarle a nuestro corazón, tenemos que hablarle a nuestra conciencia. «Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti». Tenemos que recordarle esto continuamente a nuestra alma. Salmo 44: «¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, porque aún has de alabarle». Salmo 62: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Tenemos que recordar esto continuamente. Tenemos que hablarle a nuestra alma para que no se nos vaya por lo que es la inclinación natural de nuestro corazón y se ponga en su sitio, para centrar en Dios todo lo que nos está ocurriendo y darle gracias por todas sus bendiciones. El creyente puede bendecir a Dios independientemente de las circunstancias que le rodean. El tema central de esta carta del apóstol Pedro es el dolor y el sufrimiento. Este es el tema central. Pero aún así, Pedro comienza su carta bendiciendo a Dios por todo lo que Él nos ha dado a causa de nuestra unión con Cristo. Y es allí donde Pedro está centrando todo su mensaje. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: lo que nos mueve a bendecir el nombre de Dios. El matiz que viene ahora es que no es por nosotros mismos que obtenemos estas bendiciones. Es que como somos tan buenos, ¿cómo no nos va a bendecir Dios? No hay más que vernos al espejo lo buenos que somos, ¿no? Dios nos bendice porque estamos en Cristo. Ni más ni menos. Por eso nos bendice. Nosotros no merecemos nada de la mano de Dios, pero Cristo lo merece todo. Y como hemos sido rescatados de la muerte al precio de la vida de Cristo, hemos sido incorporados a Cristo. De manera que por estar en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Solo por esa razón, por estar en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Por eso Pedro no se limita a decir en el texto, bendito sea Dios. No. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios y Padre de Cristo. Y porque nosotros estamos en Cristo, y solo por esa razón, Él es también nuestro Padre. Y Él es también nuestro Dios. Así que este es un aspecto que no podemos pasar por alto. Porque nosotros estamos en Cristo, Dios es nuestro Padre. Esto corta de raíz lo que el mundo católico dice de que todos somos hijos de Dios. Eso es una mentira como un castillo. Todos somos hijos de nuestro padre, el diablo. Es por la obra regeneradora del Espíritu Santo cuando alguien pasa de ser esclavo de Satanás, de tener a Satanás como su padre, pasa a estar en Cristo. Y porque está en Cristo, es hijo de Dios. Por ejemplo, cuando Cristo se encuentra con María Magdalena el día de la resurrección, el Señor la envía a los apóstoles con un mensaje. Juan 20:17. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fijaos el matiz que aquí está exponiendo el Señor. Al decir subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, estaba definiendo con precisión la realidad de su unión con el Padre, que es distinta por completo a la nuestra. Fijaos que no dijo, voy a nuestro Padre. No, voy a nuestro Dios. No. Cuando el Señor habla de Dios como su Padre, hace referencia a la relación íntima que tiene con su Padre. Pertenecen a la misma naturaleza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen la misma naturaleza divina. Es el Dios Trino y el Dios Uno. Tienen la misma naturaleza. Ahora, ¿los seres humanos que vienen a este mundo tienen la naturaleza divina? Porque si fuéramos todos hijos de Dios, deberíamos tener la naturaleza divina. ¿Todos los seres humanos que vienen a este mundo tienen la naturaleza divina? Si la tuvieran, podrían ser llamados hijos de Dios, pero no la tienen. Por lo tanto, es imposible que puedan ser llamados hijos de Dios, como la Iglesia Católica y los buenistas de nuestra época se empeñan en decir. Todos somos hijos de Dios. ¡Falso! Los creyentes no somos hijos de Dios por nuestra naturaleza, ¿no? Somos adoptados en Cristo como hijos de Dios. Vaya matiz. Somos adoptados en Cristo y por Cristo como hijos de Dios. Sin embargo, Cristo es por naturaleza hijo de Dios. El precio de nuestra adopción fue la muerte de Cristo. Por eso, no todos los humanos somos hijos de Dios, sino solamente aquellos por quienes Cristo murió, nada más. Solo los que tienen a Cristo por la fe y andan según su voluntad, evidenciando la fe que les ha sido dada, son hijos de Dios. Para que nosotros seamos adoptados como hijos de Dios, tiene que haber una disposición de Dios Padre para hacernos sus hijos. Porque al revés no funciona. Vosotros conocéis a alguien que diga, yo he nacido en Etiopía y voy a ser hijo del rey de España. ¿A que eso no funciona? ¿A que eso no es así? Es más bien, si quiere el rey de España, tomará a una persona de Etiopía y la adoptará como hijo. Pero eso depende de la voluntad del rey, no de la voluntad del etíope. Y esto es lo que tenemos en la salvación. Depende de la voluntad de Dios a quien hace él sus hijos. No depende de los que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que por estar muertos ni siquiera podemos pensar. Depende de Dios, depende de su voluntad y depende de su propósito. Así que Pedro lo que nos está aquí dirigiendo es que vamos a bendecir a Dios y vamos a expresar la alabanza que Él merece a causa de la gran obra de salvación que ha llevado a cabo por medio de Cristo al rescatarnos de la muerte, de la condenación y del infierno que nuestras propias obras merecen y llevarnos a la salvación. Por esa razón el apóstol Pedro está diciendo: bendecid el nombre de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, no la nuestra, que no tenemos, según su grande misericordia, ahora viene aquí un dato interesante, nos hizo renacer. Caramba, yo pensaba que yo, y luego yo. No, nos hizo renacer, voz pasiva, pasado. Fue Dios quien lo hizo, nos hizo renacer. Pedro está escribiendo a los cristianos, no a los paganos, a los cristianos. Y por lo tanto les está exponiendo cuál es el origen de su salvación. ¿Quién es el que llevó a cabo la salvación? ¿Y cómo se llevó a cabo la salvación? Es la voluntad de Dios la que impera. Y en su voluntad, a los creyentes, nos hizo renacer. Por eso somos creyentes, porque Dios nos hizo renacer y entonces nos puso bajo Cristo. Y porque estamos en Cristo, somos creyentes, somos cristianos. Él es ahora nuestro Dios y nuestro Padre, de acuerdo a su voluntad, porque Él nos engendró. Él nos engendró, nos hizo renacer, nos engendró. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuál es la causa de la bendición? Exactamente esta, nos hizo renacer. No fue un cambio de nombre lo que Dios nos dio. Antes éramos Pepito y ahora somos Manolito. No, no fue un cambio de nombre. No es que antes éramos paganos y ahora somos cristianos. Ya nos hemos quitado el nombre y ya con eso lo arreglamos todo. Fue un cambio de naturaleza. Fue un cambio de corazón. Pablo dice en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas han cambiado. Ya no piensas como antes, ya no haces lo de antes, tus expectativas no son las de antes, tus motivaciones no son las de antes, lo que haces lo haces de otra manera porque ya no eres como antes. Algo ha sucedido en esa persona. Se ha llevado a cabo un cambio tan radical que la Escritura lo define como nuevo nacimiento. Nos hizo renacer. Renacer es nacer de nuevo. Nuevo nacimiento. Para ilustrar esto un poco más, nos vamos a ir al capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde se nos narra una escena interesante en cuanto a la enseñanza del nuevo nacimiento. Este renacer, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, se ilustra ahí con bastante propiedad. Un hombre llamado Nicodemo se acerca al Señor de noche para tener una reunión secreta con él. Se acerca de noche porque él era miembro del Sanedrín y desde luego no quería que le viesen sus compañeros o los judíos en general que tenía una conversación con Cristo. Así que fue de noche para ocultar esta evidencia. Él sabía que el Señor era distinto a los demás profetas que habían venido hasta ese momento. Nicodemo no era cualquier fariseo. El Señor le llama Maestro de Israel. Maestro de Israel. Y lo que es todavía más sorprendente, a pesar del prejuicio de que muchos fariseos tenían contra Cristo, es que Nicodemo, como acabo de decir, creía que Cristo era un enviado de Dios. El Señor le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 6 le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te sorprendas. Y aquí vemos un ejemplo que no podemos pasar por alto. Es un texto que nos sirve para ilustrar y profundizar en lo que implica el nuevo nacimiento, que es este renacer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Vamos a ver aquí con esta historia qué implica este renacer. La persona que tenemos ante nosotros, Nicodemo, era un hombre religioso, muy religioso, muy religioso. Cumplidor estricto de la ley. Era fariseo. Por lo tanto, como sabemos todos acerca de los fariseos, eran sumamente estrictos, no solamente con los 10 mandamientos, sino con toda la ley que ellos habían derivado de los 10 mandamientos y que abarcaba todas las áreas de su vida, y todo estaba legislado. Todo estaba legislado. Era un estricto cumplidor de la ley. Era conocedor, ya que era maestro de Israel, era conocedor de las Sagradas Escrituras. En aquel tiempo, las Sagradas Escrituras que tenían a su disposición era todo el Antiguo Testamento. Ahí tenían todas las Sagradas Escrituras. Lo que aporta el Nuevo Testamento no es nada nuevo en relación al Antiguo, simplemente lo explica. Pero en el Antiguo Testamento tienen todo lo que necesitan saber para la salvación. Era un hombre que participaba activamente en las fiestas religiosas y seguramente muchas de esas fiestas él estaba liderándola o dirigiéndolas, porque era uno del Sanedrín, un grupo compuesto por 70 ancianos de Israel que son quienes gobernaban. Y a él el Señor le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo se queda perplejo, claro. Y la primera pregunta que le sale es, ¿cómo un hombre, siendo viejo como yo, puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Esto lo dice un maestro de Israel. Lo cual nos muestra que a pesar de ser maestro, no tenía ni idea de lo que enseñaba la palabra de Dios y estaba completamente perdido. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es impartir una nueva naturaleza. Impartir una nueva naturaleza. Cuando el ser humano nace, recibe de sus padres su naturaleza. Y todo lo que viene entre un hombre y una mujer, pues sale un hombre pecador y una mujer pecadora, ¿qué sale? Un hijo pecador. Cuando un creyente nace, recibe de Dios, que pasa a ser su padre, su naturaleza. Así que aquí ya hay un cambio de naturaleza. Lo que nace del Espíritu, dice el Señor en este capítulo, Espíritu es. El Hijo siempre comparte la naturaleza de sus padres. Lo que nace del hombre humano es un humano. Lo que nace de Dios es divino. Nicodemo estaba asombrado pensando estas palabras que acababa de escuchar del Señor. Era como si el Señor le hubiera dicho a Nicodemo, lo que te he dicho es obvio, que hay que nacer de nuevo. El hombre es pecador. Debido al pecado, es ciego completamente a las cosas de Dios. Ninguna cantidad de moralidad puede cambiar la naturaleza esencial del hombre. Por muchas obras que hagas, será imposible que entres en el reino de los cielos. Es imposible, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. No hay obras. Es evidente, por tanto, que la necesidad más profunda que tiene cualquier ser humano es recibir la naturaleza divina. Es nacer de nuevo. No te maravilles de lo que te estoy diciendo, porque es una verdad evidente. Esa entrada en el reino de Dios solo es posible por el nuevo nacimiento, es decir, por recibir la naturaleza divina. Y aquí lo que Pedro está diciendo es que es Dios mismo quien imparte la naturaleza divina, porque Él es quien engendra. Por eso somos cristianos, porque hemos sido engendrados por Dios. Y es evidente que esta naturaleza divina Dios no la imparte a todo el mundo, porque no todo el mundo es cristiano. Él imparte su naturaleza a quien Él quiere, sin que esto deje sin responsabilidad a todo hombre para que busque a Dios. Es cada persona la que tiene el deber y la responsabilidad de buscar a Dios y de usar todos los recursos a su alcance para ese propósito. Porque Dios también ha prometido que todo aquel que busca allá. Y nadie de los que han buscado a Dios se ha visto desamparado. Todos le han encontrado. Él no deja perdido a nadie que le esté buscando. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, se nos dice en las Escrituras. Porque si no lo haces, hay un lugar dedicado para el tormento eterno y para ti. Aquí estamos hablando de la vida y de la muerte. Si desoyes la voz de Dios, si desprecias su mensaje, si tiras la Biblia a la estantería para que se llene de polvo, si no tomas a Cristo por la fe, si no actúas de acuerdo a lo que le enseña en tu palabra, ten por seguro que será allí en el infierno donde vas a acabar. Por eso se predica el mensaje de salvación, especialmente en el día del Señor, para edificar a los creyentes y para llamar a los pecadores a la salvación. Huye de la ira venidera. huye de la ira venidera. Es de eso de lo que estamos hablando. Y solo hay un camino para huir de la ira venidera, que está en Cristo. El Señor le está diciendo a este hombre: Nicodemo, ninguna de tus características naturales es suficiente para abrirte las puertas del cielo. Eres buena persona. Guardas todos los mandamientos según tú. Asistes a todas las celebraciones de la religión judía. Haces obras de caridad. Ten por seguro que te vas al infierno. Esto es lo que le está diciendo. No importa si practicas sinceramente tu religión. No importa si conoces las escrituras de memoria. No importa si tienes una vida decente, según el parámetro de los hombres. Importa si tienes a Cristo como tu salvador, porque es lo único que te puede librar de la maldición eterna. Pero para entrar en el reino de Dios necesitamos el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, porque todos nosotros nacimos en pecado. Cristo, por tanto, le está hablando a Nicodemo de dos nacimientos: el nacimiento natural, que nos viene por nuestros padres, y el nacimiento espiritual, que nos viene por el Padre Celestial. Juan 3:5. De cierto te digo, dice el Señor, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podré yo entrar en el vientre de mi madre siendo ya viejo? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se lleva a cabo la salvación? ¿Cómo Dios engendra a sus hijos? ¿Cuál es el proceso? Y le respondió el Señor diciéndole: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo que es más llamativo es que nuestro Señor reprende a Nicodemo por no entender lo que significa la frase nacer del agua y del Espíritu. Si Nicodemo es maestro del Antiguo Testamento, ¿cómo es que no sabe estas cosas? Un maestro. Es cierto que el Antiguo Testamento no dice ni una palabra acerca del bautismo. Y por ahí no viene el reproche del Señor. La reprensión llega por el hecho de que lo que Cristo le está diciendo, cuando habla de nacer de nuevo, cuando habla de nacer del agua y del Espíritu, es una enseñanza que sí que está en el Antiguo Testamento, si lo estudias, si lo comprendes, si profundizas, si abres las Escrituras, está. Agua en este pasaje, el que no naciere de agua y del Espíritu, agua en este pasaje no significa solamente agua, no. Significa el agua de la purificación, o el agua para la limpieza según lo que establecía la ley ceremonial. Esto es lo que hemos leído en Números 19. Había una fórmula especial para componer este agua de la purificación. Se le manda a Moisés que tome una vaca alazana, joven, es decir, una novilla. Alazana es roja. Una novilla roja, no de otro color, roja. Y la tenía que quemar con madera roja de cedro. Y luego echar lana escarlata roja en medio del fuego. Cuando se haya quemado todo eso, debe recoger las cenizas de la novilla y mezclarlas con agua. Ese es el agua de la purificación según el Antiguo Testamento. Era un ritual. Y ese ritual tenía unos condimentos especiales para hacer que ese agua de la purificación cumpliese su propósito. Todo era rojo para evidenciar la sangre. Todo era rojo. La limpieza se administraba tomando hisopo, se mojaba en esta mezcla y luego se rociaba a la persona que tenía que purificarse ceremonialmente. Este era el procedimiento. Así expresa nuestro Señor con esta figura el elemento purificador de la regeneración. Así, tenía que haber muerte, tenía que quemarse y tenía que ser rociada a la persona para recibir el elemento purificador. Nicodemo debería saber esto. pero no lo sabía. Por otra parte, este agua de la purificación, desde luego, todos los elementos que encontramos en las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tienen todo su cumplimiento en Cristo. Todo aquello tenía un sentido que miraba a Cristo. El agua de la purificación es un símbolo de la sangre de Cristo. Por lo tanto, aquellos que eran rociados con esta agua de la purificación, que era roja, es como si fueran rociados con la sangre de Cristo. Cuando los apóstoles empiezan a explicarnos el Antiguo Testamento para abrirnos más aún las Escrituras, nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 13 y 14, y allí se nos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, atención, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, aquí está el agua de la purificación, santifican para la purificación de la carne, si todos estos símbolos implicaban la purificación, se pregunta el escritor, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El propósito del sacrificio de Cristo, limpiar nuestros pecados. Aquí lo tenemos, la explicación de aquel capítulo 19 de Números. De modo que la idea de agua limpia en el Antiguo Testamento, según esta fórmula ceremonial, tipificaba la sangre de Cristo, que se aplica en la regeneración por el Espíritu Santo y que nos muestra toda esta enseñanza en el Nuevo Testamento. Esto produce el elemento purificador de la regeneración, y con esto Nicodemo debería haber estado familiarizado, pero no lo estaba. No nos sorprende que si un maestro de Israel no estaba familiarizado con cuál era el proceso de la purificación, imaginaos en nuestros días, teniendo toda la Escritura, toda la Palabra de Dios, todo lo que nos enseña, cómo puede haber tantos cristianos que no tengan ni la más remota idea de cómo se lleva a cabo el hecho de la redención. Ni idea. No saben cuál es el origen, el propósito, quién lo lleva a cabo, cómo se lleva a cabo, hacia quién va dirigido y cómo opera. Ni idea. Aquí todos estamos como setas que hemos nacido por generación espontánea y somos salvos porque nosotros queremos. Ni idea, como Nicodemo. Así que tomando ese símbolo de la ley ceremonial, es como empieza a explicarnos las Escrituras todo lo que implica este renacer. Cuando Pablo le escribe a Tito, le dice en el capítulo 3, versículo 5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, utiliza el texto de Números, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es la sangre aplicada de Cristo y efectuada por medio del Espíritu la que nos da la vida. La misma enseñanza se encuentra también en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, atención, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, que es la que toma el Espíritu y la aplica. Así que aquí encontramos un lavamiento por medio de la palabra, que nos muestra de qué manera la palabra de Dios es el medio para efectuar la regeneración. Por su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Por su palabra, predicada, leída, Dios lleva a cabo otra obra de regeneración. Y es que trae a la vida a aquellos que están muertos. Por su palabra. Únicamente por su palabra. De modo que la frase nacer de agua y del Espíritu significa lo mismo que nacer de arriba. Significa el nuevo nacimiento. Significa la regeneración. Significa la obra que Dios lleva a cabo para sacar a su pueblo de las tinieblas y traerlo a la luz. ¿A qué conclusión podemos llegar con todo esto? Estos hermanos a los que Pedro les escribía estaban en medio de una persecución por odio. Estaban perdiendo sus propiedades, que les eran arrebatadas. Estaban viendo cómo los asuntos iban de mal en peor y iban a ir peor todavía. ¿No parece muy razonable, de acuerdo a nuestra carne, que Pedro hable de todos estos temas estando en esa situación terrible? Pero lo hace. Muchos de hoy querrían un alzamiento contra la autoridad, para reclamar nuestros derechos. Pero Pedro, el apóstol y maestro de la Iglesia, es uno de nuestros apóstoles verdaderos, es uno de nuestros maestros, enseña otra cosa. Dirige la mente de los creyentes a que empiecen a meditar en Dios y en sus obras. Posiblemente cuando empiezas a sacar tu lista de la compra de todo lo que te falta, deberías antes sacar otra lista de todo lo que Dios te da. Y cuando saques la lista de todo lo que Dios te da, lo mismo te quedas sin ganas para poner la otra lista de todo lo que te falta. ¿Has meditado en todo lo que Dios en su misericordia cada día te da? ¿Has meditado en ello? ¿Has meditado en el precio que tuvo que pagar Cristo para rescatarte de la condenación y del infierno eternos? ¿Has meditado un poco en eso? ¿Has meditado sobre si está en tu corazón la gratitud a Dios por haber entregado a tu hijo, a su hijo, en tu lugar para satisfacer las demandas que la ley tenía contra ti y que el justo muriese por el injusto para hacerte su hijo? ¿Has meditado un poco en todo esto? El que estos hermanos no rindiesen culto al emperador, como era la moda. El que no se inclinasen ante sus dioses paganos, como era la moda. Y en cambio el que adorasen a un crucificado. El que lo identificasen con el Dios creador, con el Dios legislador y con el Dios redentor. Que murió precisamente para poner su vida delante de la ley en nuestro lugar, rescatándonos de la muerte, del pecado y de Satanás. Era algo que les hizo abominables a toda la generación en la que a ellos les tocó vivir. Pero, queridos hermanos, esto ha sido así desde el principio del mundo. Noé, pregonero de justicia. ¿Cuántos amigos tenía? Todos se reían de él. Y si vamos tomando uno por uno de aquellos que defendieron el Evangelio, de aquellos que sirvieron a Cristo en medio de su generación, nos vamos a encontrar con la misma pauta. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hablaron los antiguos de los falsos profetas. Hablan bien. Claro, hoy tenemos el buenismo y todos los ismos. Y allí se van los cristianismos a hacer su campaña de buenismo. Todo perdido. Pedro quiere que estos cristianos eleven su vista por encima de la terrible situación en la que se encuentran. Pedro quiere que valoren que en Cristo les ha sido dada ahora una multitud de bendiciones. Porque ahora tienen un Padre que es Dios. Ahora tienen una patria que está en los cielos. Ahora tienen una herencia. Son hijos de Dios. Ahora tienen la vida eterna. Nada de todo esto les podrá ser quitado por ningún poder en la tierra. Por muy poderoso que era el Imperio Romano de la época, no le podían quitar la salvación que estaba en Cristo. Esto nos muestra que a lo largo de todas las generaciones los creyentes han estado expuestos al sufrimiento. Pero no podemos dejar de lado lo que en Cristo tenemos, porque al recordar lo que Él ha hecho por nosotros, los temas van a pasar a tener otra importancia en nuestras vidas, si ponemos a Cristo en el lugar que le corresponde. Y el consuelo de Dios será un bálsamo en medio de situaciones aflictivas en las que nos podremos encontrar por ser fieles a Dios y honrar su nombre. Pero, siempre hay un pero, no nos olvidemos de este matiz. No es por ser unos necios que aquellos cristianos fueron perseguidos o tuvieron aflicciones. No fue porque eran unos necios. Tampoco era porque fueron desobedientes. Tampoco fueron perseguidos ni tuvieron aflicciones por ser desobedientes. Tampoco fueron unos infieles. Y por lo tanto Dios les sometió a un juicio por su infidelidad tampoco. No fueron unos ingratos, ¿no? En Dios vamos a encontrar el consuelo, el aliento y las fuerzas cuando seamos fieles a su palabra, cuando honremos su nombre, cuando cumplamos con nuestro deber como hijos suyos en este mundo. Ahí Dios se presenta como el Dios de toda consolación. Y esto es lo que Pedro trae a estos hermanos. El Dios que nos consuela, el Dios que nos alienta, el Dios que nos cuida cuando estamos en orden con todas aquellas cosas que Él pone delante de nosotros. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Vamos a terminar en oración.